bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano por acá, nuevamente con otro episodio que sé que les va a volar la cabeza. Y no simplemente porque tengo, ¿verdad?, el privilegio de estar entrevistando a un amigo, sino porque vamos a estar tocando un tema que regularmente tú no escuchas. Es más, yo no lo he escuchado, por lo menos en los medios de comunicación regulares. Sí lo he escuchado con amistades, con mi hermano, ¿no? Pero no la había escuchado. Para hacer una breve introducción, tenemos al doctor Eric Molina, es veterinario de profesión. No, él no está en una secta, no, él no está en la iglesia, no, él no se parece a Jesús, para ir sacando todas las, ¿verdad?, todos los estereotipos. Oye, que es parte de lo que estamos aspirando dentro de Hackeando la Mente, ¿verdad? El poder hackear la mente para eliminar todos esos bias o todas esas percepciones. Él nos contará esto no es por cuarentena, esto viene antes de la cuarentena, por si acaso. Así que, bienvenido, Eric, aquí a Hackeando la Mente.
Gracias, Waldemar. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con todos las historias personales para todos crecer juntos.
Y, oye, y hablamos fuera del aire, que es súper interesante. Antes de entrar al tema per se, cuéntanos, regularmente tú estás viviendo en la Florida. La Florida es un estado bastante conservador, y no bastante, es uno de los estados más conservadores que tiene el sur de los Estados Unidos, conjuntamente con Georgia, North Carolina, South Carolina, ¿verdad?, con Texas. ¿Cómo ha sido esa transición de criarte en Puerto Rico y luego entonces a trasladarte a Estados Unidos y estando atendiendo las mascotas, ¿verdad?, de muchos norteamericanos, porque en el área en donde tú estás, en la Florida, pues hay mucho norteamericano allí, más allá que hispano. Así que cuéntanos cómo ha sido esa transición y ese encuentro cercano con ellos.
Bueno, pues sí, ha sido en grandes hallazgos es sobrevivir, porque cuando tú vienes para Estados Unidos, obviamente tú te tiras por un camino que tiene solamente, eso es un one way ticket. Tú triunfas o fracasas. Entonces, cuando te ves en esa manera, pues obviamente la determinación y el foco en lo que es el trabajo fuerte, pues hace que poco a poco uno vaya entonces llegando. Pero ciertamente cuando llegué y me metí en el programa de escuela veterinaria, de nuevo, es mucho material para leer, mucha presión para pasar exámenes, y estás a base de ver dinero, porque tomas unos préstamos increíbles que tienes que pagar.
Y si $300,000.
Sí, yo cuando terminé tenía un cuarto de millón que yo debía. Entonces, mis padres no estaban en la posición de ayudar financieramente, así que fue un sueño que yo tuve a los 13 años y que con tanto problema que tuve en la escuela y todo eso, nunca paré y seguí para adelante. Y al final, ese día de la graduación, pues fue bien lindo. A la misma vez, me hice papá el mismo año que me gradué. En el 2004 nació mi hija Isabela. Y yo no fui a mi graduación porque tenía una hija recién nacida y mi licencia era buena en Nueva York. Así que como la barba sí es un poquito de gracioso, porque nosotros emigramos como Jesús, María y José para New York sin nada, y nos metimos en el apartamento de un amigo de mi esposa, mi ex esposa, y vivimos allí hasta que yo busqué trabajo, encontré en una semana, nos metimos en un apartamento y yo rompí a trabajar bien ligero. En el 2004 hasta el 2005 que tomé una reválida en Oklahoma y pude sacar la licencia de Florida y mudarnos a la Florida por motivo a que los padres de ella estaban en San Petersburg y mis padres estaban en Miami y queríamos estar cerquita de la familia. Seleccionamos Sarasota porque yo estaba buscando trabajo y encontré una oficina bien buena y me dieron trabajo allí y empecé. Como boricua aquí, pues obviamente nunca me enfoqué mucho en, Florida sí es bien de derecha y estado republicano, pero como latino aquí nunca sentí la presión ni nada. Me tocaron clientes todavía familias bien lindas, uno que otro problema, pero los seres humanos son seres humanos y hay seres humanos de calidad en todos lados.
Cuéntanos un poco, que empezaste a comentarnos, ¿cómo empieza entonces el dejarte la barba y el dejarte el pelo largo? Que lo tienes bastante largo. Sí. O sea, ¿de dónde nace esa inquietud o esa curiosidad, ¿no? De dejarte la barba y el pelo largo.
Sí, pues fíjate, yo siempre, la añoranza mía y creciendo con una mamá independentista, siempre teníamos la libertad en la mente, ser personas libres, ser personas espirituales. Mi mamá es psicóloga, PhD en Puerto Rico, todavía trabaja a los 76 años, se está retirando, gracias a Dios. Pero ella nos enseñó todo tipo de espiritualidad y por esa parte, cuando yo estaba saliendo de la academia con ustedes en San Jorge, pues un poquitito así, entrando en otros trabajos de mesero mientras hacía mi bachillerato de biología, tenía que encajar y verme bien porque estaba en un departamento de intelectuales donde poco a poco con los matemáticos y los físicos pues había gente pelúa y se podía hacer un poquito hippie, pero al entrar a la escuela veterinaria tú tienes que estar de corbata y de gabán. Yeah. Así que todos esos años, cuando yo estaba empleado y tenía esa necesidad porque no tenía, ¿cómo se dice?, la libertad espiritual y mental de reflejar entonces lo cómodo que yo estoy dentro de mi cuerpo. Y gracias a Dios, un poco después de que me independicé y abrí mi propia oficina, comprendí que la calidad de trabajo que yo brindo, lo que es el en inglés, bedside manner, como yo me conduzco con mis seres humanos cuando me visitan, el calor que les brindo, los modales, el profesionalismo, esas cosas son de uno, sea como tú seas, y a mí el aseo personal me fascina. Yo seré bien peludo, pero esto tiene aceitito, esto tiene conditioner, yo tengo cremita, tú sabes, yo me cuido, pero ese deseo de estar así con este aspecto significa la libertad de espíritu, de cuerpo, estar cómodo en mi cuerpo y ser el ser que se supone que yo hubiese sido siempre. Por primera vez a los 47 años, así era que se suponía que fuese yo desde que salí de San Jorge.
Interesante. Oye, eso fue ya hace 29 años atrás. Pregunta, cuando sales a la calle, ¿verdad? O estás en tu clínica, ¿verdad? De veterinario. ¿Cuál es esa primera reacción de los clientes cuando entran por primera vez y te ven así? ¿O de momento estás caminando en la calle y algún niño te ve y hace como que, ¿sabes? Como que...
Sí. Pues fíjate, en la oficina me conocen ya de muchos años, de casi 13 años, que he dado servicio en Venice, Florida, aquí cerca de Sarasota. Y a mucha gente le gusta mucho. Digamos un 20% dice, por favor, afeítate la barba. Déjate el pelo quieto, pero por favor, afeítate la barba. Entonces me lo suplican. Y yo les digo, pronto, un día de esto, yo me afeitaré la barba. Y un día me la afeitaré. Los niñitos son bien graciosos porque los niñitos se quedan mirando. Entonces tú te ríes y ellos se ríen, tú sabes. Entonces es bien gracioso porque te ven. Entonces no te dejan de mirar porque te reí. Cuando yo me río, me imagino como un duende maldito, tú sabes, que es un sonido que ellos no se esperan. Yo no me río, jajaja, ja, ja, yo me río. Entonces ellos, olvídate, explotan. Esa es la reacción y ya yo juego con eso. Cuando voy por la calle, los miro, me río así y enseguida conectamos.
Oye, Eric, tienes una interesante historia, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en la parte espiritual.
Sí, claro.
Ahí te gradúas, el mismo día que te gradúas de la escuela de veterinaria, tienes una hija, estás compartiendo, ¿verdad?, con una persona, te mudas a Nueva York, regresas a Sarasota o a Venice, uh-huh. Estás trabajando. Tienes todos estos contrastes, ¿no? Porque curiosamente ahorita es cuando estabas hablando, cuando estabas en la escuela tenías que tener camisa, corbata, que regularmente tú, por lo menos yo no he visto ningún veterinario que se vista con camisa y corbata, ¿verdad? Uh-huh. Que es un contraste del cielo a la tierra, es como, tienes que estudiar de esta forma, pero cuando estás en la práctica realmente lo que necesitas es un jean, una camisa, unos tenis, porque puede ser que ese día hasta o sea, los tengas que botar porque tuviste una emergencia o lo que sea. Así que ese contraste en cuando estabas creciendo, ¿verdad? Tu mamá fue bastante consciente en que tú cogieras tu propio camino, en que aprendieras tus propias lecciones. Pero cuando estabas en tu relación y tenías esa hija, toda esa presión que era toda la vez, ¿sabes? Tienes un cuarto de millón de dólares en tu espalda, que tienes deudas, tienes una hija, tienes una esposa, o sea, una compañera, estás trabajando, me imagino que 8, 10 horas, ¿sabes? ¿Cómo fue ese proceso mental o cómo pudiste manejarlo en ese momento?
Pues sí, fíjate, vamos por lo menos, por ejemplo, empezando la escuela y con la madre de mi hija, mi hijo, entraremos en lo de trans en breve, pues... como todas las parejas casadas, tú sabes, uno tiene su diferente dinámica, las relaciones maduran y pasan por una metamorfosis después de la primera década, y nosotros nos conocíamos desde el 96, ya estábamos en el 2004, 2005, 2006, y personalmente yo estaba en un sitio de florecer como veterinario, florecer profesionalmente, demostrar mi capacidad quirúrgica para mis jefes, que me vieran que yo era un cirujano eficiente, que tenía todo el conocimiento de anestesia, de medicina. Y esa parte, pues, estando en el trabajo, bien, al estar en casa, yo era un padre bien aplicado, que le leía libros a mi hija de noche, cocinaba, ayudaba, todo. Pero sí, la relación, tristemente, cuando se empieza a perder, y esa es la parte donde yo siempre quiero recomendar a la gente. La ayuda psicológica no tiene par. El trabajo que uno hace para uno siempre, siempre es bien válido. Yo desde chiquito yo iba al psicólogo y mi familia, ya sabe, tengo una madre psicóloga.
Seguro.
Y por ahí uno empieza a hackear la mente. Entonces, siempre por lo menos aprendí que había trabajo que hacer dentro de mí. Y yo fui muy tolerante porque tenía una esposa abusiva que sufría de no bipolar, pero tenía lo que se llama esquizoide. Esquizoide y tenía borderline disease, que son dos patrones psicológicos que hacen que una persona pues sea un poco explosiva, a veces violenta. Nosotros no sabíamos eso hasta que tuve que ponerle un restraining order porque se puso a pegarle y amenazar de muerte a nuestra hija.
Okay.
Entonces ese día pues llegaron los sheriffs, yo me quedé con la hija, ellos pudieron escuchar una grabación telefónica de amenaza que ella iba a ahogar a nuestra hija si yo no llegaba a la casa. Y la razón por la que yo no estaba en la casa era porque estaba gritando y yo me fui para coger un break, tú sabes, despejarme. Y entonces, nada, después de todo eso empieza todo el problema del divorcio. Eso es un reguero bien grande porque te rompe el alma dejar un hijo atrás, o llevarte un hijo o romper un hogar. Eso fue bien traumático para mí. A los 35 años lo pasé y tuve que ir a corte y después cambié de opinión porque mi esposa en el momento prometió someterse a terapia. Di la oportunidad de volver al hogar, intenté por varios meses y seguíamos en el mismo patrón y no fue a terapia porque no quería reconocer que necesitaba trabajo. Siguieron los abusos y así un día pues reabrí el récord de divorcio. Me busqué un apartamento pequeño, un estudio, trabajé 3 trabajos porque tenía que pagar abogado, préstamo. Y habían veces que salía a las 5, un commute de media hora para la clínica de emergencia, emergencia de 5 o 6 a 6 de la mañana. llegar y entrar de nuevo al otro trabajo. O sea, 3 shifts corridos, quizá con 2 horas de sueño en la recámara de doctor de la clínica de emergencia para...
Y que llegaba, dormía, recargaba y lo seguía.
Así, y me daba un duchazo en la clínica de emergencia. Eso lo hice como por 3 años para sufragar el divorcio.
¿Cuánto?
El cual, 3 años trabajando así estuve.
Wow. Así.
Entonces, el divorcio tardó bastante porque fue cuando yo retiré el restraining order, la ex aprovechó y pues yo siempre he sido un poquitito más así de bueno, forgiving, understanding, y es una característica de la gente que está en salud, los doctores, los enfermeros, todos nosotros que estamos en ese equipo de medicina, pues somos seres que siempre damos el beneficio de la duda porque sabemos que somos, we are givers, okay. We're not takers. Nosotros siempre estamos tratando de sanar y dar. Pero después de todo eso, al final, cuando se levantó todo el humo, la hija mía, me llamaron de la escuela un día y me dijeron, mira, a ella le pasa algo en la casa con la mamá. Entonces tuvimos que investigar, la escuela participó y a fin de todo, la juez me dio la custodia completa a mí.
Okay.
Y le dio la opción.
¿Ella tenía cuánto?
Ahí tenía ya 11.
Okay.
Y cuando el divorcio empezó tenía ella 5. Así que ha sido un camino que primero fue un divorcio de 2 años y después fue una custodia de 1 año y medio.
Exacto.
En corte. Pero al fin de todo, mi hija se liberó sola, digo yo, porque yo no hice nada más que ella empezó a hablar, a decir las cosas. Y los jueces mandan unas visitas supervisadas por terapista.
Ok.
La cual la madre no quería participar. Se negó a participar en lo que mandaba la juez. Y con eso la juez dijo, bueno, cuando la madre quiera ver a la hija de nuevo, se tiene que sentar con la terapista supervisada por 2 o 3 sesiones para saber que el niño va a estar bien, que no va a estar a base de amenazas o de manipulación emocional, porque el abuso no solo tiene que ser físico, es mental.
Es mental y emocional.
Claro. Pues nada, y a esas alturas, a ese son, llevan 5 años que no se ven ni se hablan y la puerta de esta casa para su mamá siempre está abierta cuando quiera. Pero nuestro hijo ahora, pues ya tú sabes, vive de lo más feliz. Yo siempre le traigo el tema. ¿Crees que este mes deseas escribirle un email a tu mamá para saber cómo está?
Ajá.
Por eso sale de uno la importancia de los padres, a pesar de que no estén bien, son importantes. Tú sabes, pues toda esa parte yo la tuve que sobrellevar y crecer, y durante toda esa travesía conocí una persona en el 2011, por ahí, ya era un hombre soltero por unos cuantos años, nos hicimos amistad y noviazgo, estuvimos juntos.
Soltero, pero si no tenías, era soltero porque no tenías tiempo para nada.
Claro que no, y no quería meterme, porque tú sabes que cuando tú compartes, te divides.
Seguro.
Y si tú tienes un hijo, te estás dividiendo cuando compartes con otro ser humano. Y cuando tú eres padre soltero, te conviene, o madre soltera, que no metas personas terciarias a menos de que estén, tú sabes, completamente dispuestas a fundirse en lo que es criar un hijo.
Ya. Yeah.
Y pues esa persona parecía bien y todo, pero nada, esos son otros 20 pesos. 4 años de noviazgo bien bueno y 11 meses de casado bien malo. Nos divorciamos a los 11 meses después de 11 meses de casado. Relación en total, 4 años y 11 meses, pero olvídate, así es la vida.
Oye, curiosamente, y has mencionado, y posiblemente la gente está un poco confundida, ¿no? Empezaste diciendo mi hija y ahora mi hijo. Sí. Cuéntame qué sucedió cuando tu hija en ese momento tenía 11 años y pues se te acercó con una inquietud.
Claro. Pues fíjate, un día así fuera de lo normal, me dice, papá, tengo que sentarme a hablar contigo. Nos sentamos en el comedor, como siempre. Y me dice, papi, yo quiero salir y decir que yo soy gay. Y yo, pues, chévere, porque en mi familia está mi tía Gladys, que está casada con una mujer legalmente, es patóloga profesional, gay, out of the closet, no problem.
Seguro.
Y entonces está mi tío Camilo Delgado, Camilito Delgado, que es el hijo de Camilo Delgado, y él, muy orgulloso, gay, es psicólogo en Miami.
Okay.
Y tremendo, en mi familia ha existido eso sin ningún issue.
Y por eso, o sea, el tema ha sido algo familiar que para ti era algo normal y perfecto.
Completamente, completamente. Y máxime creciendo en Puerto Rico, en una cultura donde nosotros en ese país estamos todas las razas y todas las creencias, que en América es la cosa que es diferente. Quiera decirlo cualquier boricua que esté aquí, que quiera decir que no es así, es así. Aquí son muy... ¿sabes? Muy sensitivos con la raza, muy sensitivos con los géneros, o el ser gay o no ser gay.
Y con la religión. Pues,
cuando mi hija sale, yo le doy el espaldarazo. Lo otro fue meses después, cuando me dice, ok, pues ahora soy trans, y eso es, me tienes que decir él y referirte a mí como hombre. Ahí fue donde yo me perdí, porque yo decía, ¿qué es esto?
¿Cómo fue esa primera reacción cuando ella te dice, obviamente ya te había dicho que era gay, pues perfecto, te gusta la nena, nítido. Pero ¿cómo fue esa reacción en esa conversación donde ella te está diciendo, yo no me quiero ver como un ella, ahora me quiero ver como un él? O sea, ¿cómo fue ese?
Claro.
Me imagino, ¿no?
Sí, fue como que, es que igual, lo que pasa es que cuando ya tú pasas por la jornada de esta vida, paso a paso, y te han pasado otras cosas, tú como que ya cuando se acumula, estás inerte. Y yo ese día cuando pasó, dice, lo primero fue, pues cool, porque yo pensaba que era otra de las cosas, tú sabes, lo que me toca, la cuota. Yo dije, aquí está la cuota de hoy. Llegué cansado viernes, trabajé duro toda la semana de rodillas, cargando perros, todo físico. Y llegué a esto. Entonces, pero por la noche sí me puse a pensar. Y dije, no lo pienses mucho, que tú sabes que los niños de 14, 15, lo que sea, los adolescentes, cambian su flujo, su tema, de semana en semana, dependiendo, y esto es bien importante, de lo que esté pasando en su círculo de medio social.
Ok.
Una gran influencia es las cuentas, porque ellos se hablan y tienen una comunidad la cual ellos, o sea, lo que está de moda o trending, lo siguen. Un día fue dándose tajos en la piel. Esa parte sí que me dolió, pues cuando se estaba mutilando y le vi como 15, 20 cortaduras con queloide, porque me las enseñó tarde.
Wow.
Ahí fue que yo dije, ¿qué es esto? Y dicho sea de paso,
que no sepan lo que es queloide, ya con llaguitas o la verdad, ya.
Los tenía escondidos, llevaba tiempo cortándose. Uh-huh. O sea, y yo ahí ese día sí me puse a llorar de noche, obviamente, me sentí fracasado. Fracasado. Dije, soy un fracaso. Después comprendí que no era culpa mía.
Okay.
Que yo he hecho lo que he podido para controlar los teléfonos, que he dado reuniones familiares durante la cena para brevemente tocar los principios de la familia, que es la buena educación, los buenos modales, el respeto, la verdad, el trabajo. Uh-huh. Y aparte de eso, pues tuve que llorarlo. ¿Cómo no lo voy a llorar?
Tienes que botar el golpe.
Es mi hijo, le vi los bracitos con quemaduras y cicatrices. Y obviamente nosotros tenemos cita, hemos estado yendo al psicólogo desde que ella tenía 10.
Okay.
Una vez a la semana, sin problema. Pues no hay mamá, entonces la psicóloga es como su figura, ¿no? Materna. Más las tías, más, tú sabes, yo no soy una mujer, yo trato de tener pelo largo, pero estoy barbudo.
Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Sí. Pero yo soy mamá y papá y doy todo el calor que tengo dentro y el cariño y el afecto. Le dio mucho trabajo aprender lo que es un abrazo porque no era física. Ella no se dejaba abrazar y no se dejaba... Yo pregunté si hubo abuso. No hubo abuso, pero de esa parte sexual. Pero su mamá sí no le enseñaba a ser afectuosa. Pues esta gente, yo me casé con una persona americana asiática, son de Vietnam. Entonces los vietnamitas no son muy afectuosos, que digamos.
Y los boricuas no son,
los boricuas son de abrazos, de besos. Pues mi hija me rechazaba los abrazos muchas veces. Ahora ella es la que viene a donde mí y me agarra. Y yo me quedo como que de verdad, abrazo. Yo, wow, ok. Y se siente bien que yo esperé mucho tiempo para ser abrazado por un hijo. La parte esa del trans después la comprendí más porque empecé como que a ver otras vertientes. Se compró un binder. Un binder es un corset que le amarra el busto porque la disforia física hace que se... Que, bueno, y yo todavía tengo una esperanza de que no sea todo verosímil, pero lo que ella sí me dice es que odia su cuerpo.
Wow.
Yo entiendo que cuando yo tenía su edad y yo era gordito, yo crecí gordito y el menor de 4. Y a mí me hacían mucho fanfarroneo en casa por ser gordo. Me agarraban las tetillas, los chichos, me daban nalgadas, me tildaban de nombre. Mis hermanos, efectivamente, incluyendo la hembra. Pero ella después creció y cambió. Y todos crecimos y cambiamos. Pero nada, yo entendía lo que era la adolescencia y la inseguridad del cuerpo. Y le fui explicando, decirle, mira, puede ser una fase. Y donde estamos, la hembra que tiene disforia física y quiere ser varón, empieza a pedir cirugías. Las cuales yo me he opuesto y he dicho, hasta que tú no tengas 21 años, ese cuerpo no te pertenece. Porque tienes que madurar en el cerebro primero para estar bien segura de tomar un paso así. Y te lo puedes financiar tú cuando tengas tu trabajo. Ahora, un día, esto es un poco gracioso, pero un poco no muy gracioso. Como no tiene partes masculinas, me enseña el teléfono y me dice, quiero mandar a pedir un packer. Y yo digo... Packer, yo estoy oyendo bien.
Perdón, como que,
Y cuando veo, es un sitio que vende ropa interior para que la gente que tiene disforia, que son hembras, nacen con partes de hembra, tengan las partes masculinas de un material sintético para ponérselo a diario, para ellos sentir cómo es o nada. Y yo pregunté, ¿esto es para que se te vea algo o qué? No, no es para que se vea nada, pues mi hijo usa ropa así a bombachá.
Seguro.
Es para yo sentir lo que es tener genitalia externa. Y yo, wow, esto sí que es una vertiente la cual yo nunca me... O sea, lo estoy pasando y...
Te voló la cabeza.
Completamente. Y se lo pone. Entonces, nada, o sea, obviamente es como que tenemos una relación bien abierta. Y podemos ya relajar y nadie se insulta. Podemos ya estar más cómodos con la cuestión y ya es como nada. Ahora mismo el issue no existe. Y como viste en la fotografía, mi hijo, a pesar de lo que diga, tiene partes de su psiquis femenina que salen al resplandor, tiene tremendo maquillaje, tremendo pelo, que no combina con la parte de ser masculino, pero esa es la vorágine de expresión, donde encajo, ella es artista y está en escuela de arte, es una cosa de expresión también, donde se expresa en el canvas, o sea, lo que dibuje o lo que escriba, más lo que le sucede, que yo digo, bueno, como los otros padres que he escuchado, ya a los 17, 18, esto va a ser otra cosa. O sea, lo más seguro va a ser otra cosa. Pero para mí lo importante ha sido que su ética de trabajo como ser humano en la escuela tiene 4 puntos, buenas notas, participa, se comunica con sus maestros. Ese es su negocio y yo no me tengo que meter para empujar ni hacer nada. En la casa ayuda y se preocupa. O sea, que tiene un buen corazón, tendrá sus, sus preferencias y se está desarrollando. Pero yo no encuentro personalmente que yo tengo que ponerme en contra de eso. Yo lo tengo que apoyar. Eso es muy personal.
Me viene rápido a la mente padres, tíos o abuelos, ¿verdad? Que nos están viendo o nos están escuchando.
Claro.
Que pueden tener o no han tenido la experiencia o la ventaja que tú tuviste de criarte con una madre que era psicóloga. Así que entiendo que la dinámica era un poco diferente, al igual que el hablar temas como este eran un poquito más fáciles, ¿no? De poder, por lo menos, entablar una conversación. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá y cómo ha sido la reacción de los familiares inmediatos, ¿no? Porque no es que sea lesbiana, no es que sea gay, no es que sea, ¿verdad? Esto es algo totalmente, como tú bien dijiste, o sea, dentro de nuestra generación era muy común, ok, soy gay, lesbiana o bisexual, eran los tres, ¿verdad? Que regularmente, ahora que hay otras ramificaciones, y no digo ramificaciones en aspecto despectivo, al revés, psicológicamente se han ido, ¿verdad?, incorporando dentro de la psicología todas estas otras vertientes, déjame decir, ¿verdad?, vertientes. ¿Cuál fue esa reacción de tu mamá y obviamente de tu familia ante este nuevo panorama?
Sí, pues fíjate, mi madre no lo tomó muy bien. Mi madre quería más fuerza paternal. Me presionó un poco, me sorprendió. Me dijo, oye, Eric, tienes que meter mano ahí y dirigirla bien para que ella, tú sabes, se defina como mujer. Y entonces yo le tuve que explicar a mi mamá, decirle, mami, acuérdate, estás hablando como abuela, pero ponte los zapatos de psicóloga. Esto hay que dejarlo, que se defina solo. Ella ya está yendo a su terapista y lo están hablando. Lo que nos queda a nosotros como familia es el apoyo y el albergue, el calor del nido, que es el hogar, la protección para no sentirnos rechazados, ¿no? Y ahí como que lo entendió un poquitillo, pero mi mamá es de las que sueña en diferentes bodas de sus nietos, todo eso. Mi papá, súper bien. Mi papá, que es de Juncos, Puerto Rico, ingeniero, así, de valores bien antiguos. Ah, perfecto, no hay problema. Yo le digo a ella, a él, y le digo su nombre nuevo y no hay problema. Y por ahí mi hermana, todos los demás de lo más bien, el issue mayor casi siempre es el papá y la madre de uno, ¿cómo lo van a tomar? Pero los maestros en la escuela, los principales, le cambian el pronombre porque es que hay muchos niños pasando por esto. Yo, acuérdate que nosotros estudiamos en la Universidad de Puerto Rico y allí se enseña ciencias sociales, ¿okay? Mucha gente no sabe lo que es ciencias sociales ya. Pues ese es el análisis del comportamiento de los seres humanos a través del tiempo como grupo. Y esto que está pasando ahora, yo digo que la influencia de la red y las aplicaciones de comunicación entre los adolescentes conducen a mucho de ese sistema de ellos expresarse como generación y unificarse como nosotros en nuestro chat. Pues parte de mí dice, bueno, cuando ya ella entre o él entre en un plano de ya estudios más avanzados, más desarrollo cerebral, que salga de la adolescencia un poco más, tenga su primer trabajo, tiene 15 ahora, empieza en verano, pues ahí a lo mejor el panorama cambia un poco. Pero a mí, cambie o no cambie, mis sospechas o lo que sea, para mí el trabajo de padre es estar ahí, apoyar, escuchar, dar cariño, que estén seguros, el buen consejo,
educar,
pero forcejear o el enojo. Yo sí tengo desacuerdo y pongo mi opinión. Digo, el tema de las drogas, por ejemplo, digo, explico, lo explico medicinalmente y lo explico el tejido, cómo se hace daño. So, cuando yo hablo con mi hijo es, mira, hay cosas que yo nunca probé. Nunca probé la cocaína, nunca probé nada más fuerte que cannabis. Nunca. Y la razón por qué nunca la probé fue sencillamente que mi madre me dijo que no lo hiciera, que me iba a hacer daño. Y yo le dije, yo no necesité escuchar más allá de lo que mi mamá quería para mí. Así que no lo haga. Y el alcohol lo mismo. Lo explico, digo, tú puedes aprender a darte un trago social o una copa con una carne o un pescado o lo que sea, si eres vegan, entonces, y, pero sí, obviamente el hígado tiene que bregar con eso, el cuerpo tiene que procesarlo, pone un peso de un proceso nuevo que el cuerpo tiene que bregar y tiene su precio en el tejido, sea la piel, sea la acumulación de agua, todo. Sí. Ya en esa parte, pues, mi hijo no le interesa beber, no, está claro en eso. Entonces, esas partes donde yo pongo mi pisotón en la calidad de la gente que viene para acá, los amigos, digo, mira, los amigos se tienen que hacer a base de darse la mano y explicar las reglas del juego, porque hoy día la gente dice, ah, sí, somos amigos, esto y lo otro, pero nos pegamos los cuchillos por la espalda o hay traiciones. Digo, tú cuando te haces una amistad, tienes que explicar. Amistad significa nos vamos a hablar, nos vamos a preocupar el uno del otro y nos vamos a respetar. Y si hay algo que decir, nos lo decimos en la cara. Esos son los que tienes que aguantar hasta la muerte. Los demás son conocidos.
Sí, a ver, te paso. Oye, Eric, comenzaste hablando cuán importante fue la libertad y libertad creciendo y cómo ahora a tus 47 años te sientes libre, ¿no? De expresarte físicamente, emocionalmente, como bien, ¿verdad? Te agradecemos el que hayas compartido ¿verdad? Tu historia con
claro. Tu hijo.
Y aparte tuyo, ¿no? Esta intimidad o ser un poco vulnerable, el cual no estamos acostumbrados en la sociedad que estamos viviendo. Tampoco estamos acostumbrados en la sociedad y aparte de lo que nos gusta hacer dentro de Hackeando la Mente es hablar sobre la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad para ti?
Para mí la espiritualidad es una combinación de sentimientos, ¿no? Lo que es todo lo que sentimos, el ambiente y también encima de eso, obviamente, la disciplina, la lectura, aprender, pues cómo aprendemos religión o cómo aprendemos técnicas que van a ser pasadas para nosotros sin lectura. Pues tiene que haber lectura, práctica, disciplina para que después pueda haber integración. Así que yo pasé por un tiempo que leí muchas cosas, diferentes cosas. Dicho sea de paso, tenemos ahorita una sección rápida, hacemos un turbo por unos cuantos libritos que ayudan. Para el que no sepa, aquí se puede agarrar un poquito de todo. Pero sí, una vez pasé por la disciplina, porque sí tuve momentos bien de soledad y de desespero, de mucho dolor intenso dentro. O sea, metamorfosis. Pues en esos momentos es cuando uno tiene que decir, aquí hay que ayudarme para poder ayudar a los demás. Y ahí es donde uno busca, el budismo, lo que aprendimos en la escuela, el catolicismo. Uno tiene que agarrar un poquito de todo y mantener la mente bien abierta. Pues para mí la espiritualidad es estar en contacto con la naturaleza, máximamente, en silencio. Yo tomo muchas caminatas meditacionales. Entonces yo me mantengo en silencio y lo que entre por la vista, lo que entre por el oído, sin música, completamente caminando por lo menos por una hora cada mañana. Y eso, pues, obviamente, me centra. La práctica con instrumentos musicales también es otra vertiente de soltar soltar la conexión de la presión de lo que es el paradigma de encajar social. Como yo digo, el juego de Life o Monopoly, ¿verdad? Tú estás jugando Monopoly o Life. Tienes que ponchar, pagar los taxes, hacer la compra, dormir, despertar, enfadarte o no. Son uno elige, ¿verdad? Pues al accesar, si no es que quiero caminar o meditar, puedo escuchar una música o hacerla yo con una guitarra o un bajo o lo que sea, escribir o contemplar un atardecer. Esas son las cosas que el contacto con la naturaleza, yo creo que muchos de nosotros te lo hemos dicho aquí, es esa parte que Dios te da todo. Lo que tenemos aquí, el tesoro es el tiempo y lo que nos rodea es la naturaleza máxime para mí. Ha sido eso. Eso es lo único que yo le puedo decir a la gente, que se conecte con su ecosistema natural y que logren vaciar completamente la mente, ya sea, y si no lo pueden hacer de manera utilizando la respiración o contar los respiros, bueno, se pueden meter en un proyecto de cocina, que cocinar relaja, una receta, hacer un bizcocho, relaja, pintar en un canvas, relaja, tú empiezas y terminas y te satisface. Y después dice, ay María, me siento mejor. Y esta vida está llena de regalos. Aquí, en la parte donde éramos más jóvenes, que yo hubiese deseado conocer al Eric, de el que pasó por el divorcio, o los dos divorcios, el Eric que pasó por el llanto, recogerlo y decirle, está todo bien, tú sabes. Esa es la parte donde yo ahora a estas alturas digo, wow, todas esas experiencias ahora, pues yo estoy tan y tan tranquilo que te confieso, el otro día tuve un accidente de carro y bien, o sea, no pasó nada malo, pero el otro yo hubiese reaccionado tan y tan diferente que yo me quedé como tranquilo, gracias, todo esto resolví. Y sin issue, llegué a casa, comí relax, bregué con mi familia, como si nada hubiese pasado. Así que en el trabajo, por ejemplo, la paz de haber desarrollado y pasado por estas cosas, los familiares de mis mascotas que yo atiendo, se dan cuenta que yo soy una persona más pacífica, más comprensiva. Y por eso la clínica ahora está mejor que nunca. Porque la gente le atrae que haya alguien ahí positivo, que está feliz de nada más estar ahí.
Oye, sí, ya que estás hablando de la clínica, me gustaría terminar porque ya vamos para cerrarlo. ¿Cuál ha sido tu gran lección que los animales te han dado a ti como ser humano?
Mano. La sencillez en mantener las cosas simples y el amor, porque los animales siempre perdonan. Un ser humano le levanta la voz a un animal cuando hace algo que los animales no son seres humanos. Los animalitos son animalitos. Entonces la gente le grita y se olvida de que es un perro, un gato que tú metiste para tu casa. Tú sabes, ¡ay, está trepado en la mesa! Pues los animales enseñan que uno puede ser uno y ser querido, que el amor es incondicional. Eso en grandes hallazgos, amor incondicional. Y cuando uno lo practica, sin estar pendiente a recibir nada, que es como los seres humanos se comportan, siempre queremos algo del otro. Y si lo tienes presente, que no quieres nada, entonces ahí es que estás libre y aprendiste de los animales.
Eric, gracias por tu vulnerabilidad, gracias por compartir, gracias por estar, ser y existir. Gracias por para aquellos que están en ese, ¿verdad?, en esa ciudad, ser un rayo de luz dentro de la desesperanza que muchas de las personas, me imagino que cuando llegan allí con emergencia, tú les das. Gracias por ser un ejemplo de un ser humano que simplemente está aprendiendo y está caminando y en el proceso está educándose y a su misma vez educando. Y gracias por compartir tu historia aquí en Hackeando la Mente.
Gracias, Walde.